Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que va a tratar, como de costumbre, temas nacionales y algunos internacionales, unos pocos. Pero antes de partir, les quiero recordar que tengo en stock, en mi sitio elvillegas.com/tienda, un super pack de 7 libros, todos mis últimos libros, incluyendo momentos musicales. Están, qué sé yo, La Torre de Papel, Envejez como érase, Insurrección, que es el libro que más ha sido exitoso de los que hemos publicado, pero todos han sido exitosos, pero fue ya el acabose, Revolución, Tsunami, todo el ciclo ese, están todos incluidos en este paquete por 45.000 pesos. Obviamente usted también puede comprarlos de a uno, de a dos, de a tres, hay varios paquetes o grupos ya preparados, pero usted puede comprar como quiera. Recuerde que el despacho es muy rápido y que usted puede pagar ya sea con tarjeta o, si prefiere, si se siente más tranquilo, que es lo mismo, transferencia bancaria, no olvidando darnos su dirección, sino cómo. Y el despacho, un día en Santiago, 2 días en provincia. Eso es lo primero. Y lo segundo, amigos, que si a usted le gusta este programa y quiere que continúe, ¿por qué no se convierte en un Patreon, en un patrón mío? Se junta a otras personas que están ahí hace tiempo y usted colabora con nosotros con lo que quiera, $1, $2, $3, $5, $10. Acuérdese, la cantidad que usted pone es en dólares. Si quiere poner 1.000 pesos, ponga el equivalente en dólares, no ponga 1.000, o van a creer en Patreon los que manejan esta cuestión, que son $1.000. Así que convierta los pesos en dólares. Y vamos a entrar en materia con un tema internacional que yo creo que es muy interesante porque, como sea que resulte, el asunto tiene consecuencias para el mundo y, por lo tanto, para nosotros. Como ustedes saben, hay elecciones en Estados Unidos este año, en noviembre, y el candidato de los demócratas es el actual presidente, el incumbente, el señor Biden, que produce escalofríos en las filas demócratas porque lo ven como un hombre que no tiene arrastre ya, lo ven como un hombre que ya pasó lo mejor hace rato, el pic de su vida, lo ven con problemas intelectuales, han habido imágenes en que aparece que se pierde, perdiéndose para dónde estoy caminando. Pero no había otro candidato, aparentemente, que Biden. Y en el lado republicano, ahí está la figura de Trump, que ha estado ganando todas las primarias, llamémoslo así, hoy día mismo en que estoy grabando, mañana tendremos tiempo para examinar el resultado con Nicole. Hay un super martes que hay varios estados, creo que son como más de una docena, en que se hace al mismo tiempo la primaria, y ha estado ganando Trump. Y muy importante, a pesar de todos los ataques legales con que han tratado de hundirlo, con que han tratado de torpedear su carrera ahora como candidato de nuevo a la presidencia, resulta que la Corte Suprema de Estados Unidos hace un par de días dictaminó que una corte estatal, acuérdense que es un país federal Estados Unidos, una corte estatal no tiene potestad jurídica para sacar de las listas electorales a Trump. No está eso en la Constitución americana, no corresponde. Y fue unánime. Los 5 jueces de la Corte Suprema votaron de esa manera. Creo que son 5. Bueno, fue unánime. Fue unánime. No son 5, son más, me parece. Entonces eso fue una tremenda victoria para Trump. Le despeja bastante el camino. Y esto significa, considerando hasta el momento las encuestas que he visto respecto a cómo votaría usted, al estilo chileno las preguntas allá, cómo votaría usted si la elección es entre Trump y Biden, y en todas partes gana Trump. Ahora, yo no lo digo esto en tono celebratorio, ni en un tono tampoco de velorio, porque, no sé, a pesar de que, de todas formas, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta directa o indirectamente, uno aprende con el tiempo a darse cuenta. Uno aprende que no se puede hacer juicio sobre el futuro, qué es lo bueno y qué es lo malo, sobre la base de lo que conocemos del presente, que las circunstancias son muy complejas, que los cambios que produce la historia son muy sinuosos, que existe esa astucia de la historia que decía Hegel. Entonces yo no sé qué es lo que más le conviene al mundo. Eso es lo que quiero decir al final de cuentas. ¿Qué sé yo? ¿Quién es capaz de decir lo mejor es que ganara Biden o lo mejor es que ganara Trump o que no ganara ninguno de los dos, que apareciera no sé de dónde otro candidato, a lo mejor del espacio exterior? No lo sé. No podemos saberlo. Uno puede decir, bueno, en función de lo que dice ahora Trump, por ejemplo, Trump se retira o de algún modo debilita enormemente a la OTAN y por lo tanto los rusos agarran más vuelo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si eso lo quería realmente Trump? ¿Quién sabe cuánto de lo que dice tiene que ver simplemente con, como hacen todos los políticos, con su creencia, con su sentimiento de lo que la galería espera escuchar de él? Y eso sabemos todos sabemos que los candidatos dicen lo que haya que decir con tal de ganar y después pueden hacer una cosa completamente distinta. Entonces, tampoco por ese lado podemos hacer predicciones. Ah, si gana Trump, se acaba la OTAN o se va a debilitar la OTAN, por lo tanto los rusos no se van a conformar con lo que han hecho. Pero tampoco sabemos qué van a lograr los rusos ahora que están en guerra con Ucrania. Ahora en guerra con un solo país, con Ucrania, la tienen muy difícil, muy dura. No sé qué clase de locura los podría llevar a enfrentarse a la completa OTAN, que está estratégicamente mucho mejor posicionada ahora en Europa. No sé, no sabemos lo que va a ocurrir. Tampoco sabemos qué ocurriría con Biden. Sí sabemos que va a estar aún más viejo, y si ya tiene problemas cognitivos va a tenerlos aún más, y que entonces el que realmente va a gobernar, no sé, no va a ser el vicepresidente, que es una figura decorativa en Estados Unidos, sino que alguno de los personajes que van a la oficina oval de la Casa Blanca como asesores, que son muy importantes. No sabemos absolutamente nada. Esa es la verdad, las cosas que estamos en pampa en esta materia. Pero por el momento sí sabemos que la Corte Suprema le despejó un posible obstáculo. Ni siquiera sabemos si va a llegar a la elección. En Estados Unidos han habido demasiados casos de magnicidios. Antes y durante una campaña y a presidentes electos, cualquier cosa puede pasar. Así que lo menciono para que estemos pendientes. No tengo ningún pronóstico, no tengo ningún juicio, no tengo ninguna evaluación de esta situación, porque creo yo que es imposible, simplemente. Y ahora vamos a Chile. Empezaba el año escolar y resulta que en Atacama hubo un paro. Un paro de profesores que dicen que hay 16 colegios movilizados, la expresión que usan es una expresión curiosa porque un paro consiste en que no haya ninguna movilización, nada se mueve, no hay clase, los alumnos no llegan al colegio, es la muerte así pedagógica, podríamos decir, por un lapso. Pero es la palabra que se suele usar para todo hoy en día, en este tipo de eventos así de protesta, reclamo, son, siempre se llaman movilizaciones. El gobierno dice que no son 16, que son 6, que, y aquí otra frase estándar del repertorio de todos los gobiernos, es solo un paro parcial tratando de disminuir. Yo creo que todo esto acerca de cuántos son los colegios que realmente, abro comillas, se movilizaron en Atacama. Que si son 16, que no, que son 6, que hay algunos que están a medias parados nada más, pero que ya reiniciaron las clases, las van a reiniciar. Todo eso es una discusión bizantina. Eso no es el punto, si son 6 o son 16. Ni siquiera es el punto que esté prácticamente parada la educación en Atacama. La cuestión es que está parada en todo el país. La verdad es que estas paralizaciones o nuevas paralizaciones, como dicen a uno, no tienen mucho sentido porque en todo Chile la educación está paralizada hace mucho rato. Paralizada en todo el sentido de la palabra. Vivimos en Chile, en materia educacional, una paralización perpetua. La parálisis de la muerte de la educación pública. La educación pública en Chile se murió. Voy a decirles más. Incluso si hay clases, yo creo que está muerta. Los profesores haciendo clases, algunos de ellos asustados de cómo van a reaccionar los alumnos, otros desinteresados, otros simplemente malos profesores, resultado de ya de una o dos generaciones de mala formación pedagógica. Luego tenemos un alumnado que está en un tono psicológico completamente distinto al que cualquiera de nosotros, el que yo conocí de cabro, por supuesto se fue hace muchos años. El tono de un estudiante es alguien que llega a una sala de clase y obedece, tiene ciertas disciplinas y se hace algo que no es correcto, lo hace como media escondida. Ese clima desapareció, no hay ninguna autoridad, no hay ninguna disciplina, los alumnos hacen lo que se les da la gana. Pueden tirarle bolitas de papel al profesor, pueden ponerse a conversar dándole la espalda al pizarrón. Yo he visto eso, lo vi. Y lo vi hace años, cuando no era tan grave la situación. Entonces tenemos un profesorado en las condiciones que ya dije. Tenemos un alumnado que no quiere estudiar. Tenemos disposiciones en virtud de las cuales no se selecciona nada, ni se separa la paja del trigo. O si usted es un pésimo alumno, un matón, un rebelde, un tipo que sabotea las clases, no se le puede echar, porque acuérdense de las leyes de la señora Bachelet sobre estas materias. Si hace cualquier cosa que podríamos llamar de sanción, aunque sea mínima, contra el alumno, van a llegar los padres, que son otros energúmenos, a pegarle al profesor o al director, o se va a judicializar todo. Luego tenemos la administración de los colegios, que están ante esta situación completamente impotente, atados de mano. Miren lo que pasa en el Instituto Nacional, para no ir más lejos. Colegio emblemático y todo. Entonces, la educación está paralizada, está muerta. Está muerta hace rato la educación pública, la educación gratuita y de calidad, como todos los planes, como todas las fantasías, como todas las épicas que canta la izquierda, se convierten en un total y completo desastre. Se convirtieron en un completo y total desastre por el clima mental que infiltraron a los alumnos y a los profesores, por las disposiciones institucionales, muchas de las cuales brotaron del camarín Bachelet, del clima político general. La cantidad de profesores que convirtieron sus clases en lugares donde ellos adoctrinan, están más preocupados de la revolución que hacer clases. Entonces, en medio de ese clima, discutir acerca de si son 6 o 16 colegios los que pararon en Antofagasta es una discusión completamente irrelevante. Y las descargos que hace el ministro Cataldo, que no son 16, que estamos hablando con todos los actores, porque ahora no hay profesores o alumnos o personas con un rol concreto en el mundo, sino que somos todos actores, es el lenguaje de los tiempos. Hemos hablado con todos los actores. Bueno. Y dijo, no hay que sobredimensionar el tema. Bueno, amigo. El tema es tan importante, la destrucción de la educación de un país es un tema tan importante, tan grande en su dimensión per se, que aunque uno le ponga todo el pino del mundo, no lo puede hacer crecer más, no lo puede sobredimensionar. Ya ocupa todo el espacio posible, todas las dimensiones, todas. ¿Cómo sobredimensionar una cosa tan grande ya? ¿Cómo usted sobredimensiona el Everest o la Aconcagua? ¡Qué absurdo! Tenemos un problema tan mayúsculo y el señor Cataldo está preocupado de no sobredimensionar el número de colegios que están parados en Atacama. Es una anécdota a estas alturas lo de Atacama. Es una anécdota nada más. Tenemos un problema que es tan grande que ya ni siquiera es un problema en realidad. Es una tragedia. Porque significa que, no sé, una, dos generaciones de estudiantes van a ser, y son una nulidad como estudiantes, van a llegar a las universidades, porque ahora también es fácil entrar a las universidades, no hay selección prácticamente. ¿Y qué va a pasar en las universidades? Lo que ya está pasando. Yo les he dicho a ustedes, hablen con rectores de cualquier facultad, de cualquier universidad, y pregúntenles qué pasa en el primer año con los alumnos que vienen llegando. Pregúntenle. Entonces, esto es un tema que abarca generaciones, que abarca el futuro inmediato y lejano de este país. Tiene efectos, yo diría, no por décadas, por un siglo quizá, o medio siglo, no estoy exagerando, por lo que duran las generaciones humanas. Usted nace, se educa en, el, en, primer, en, 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 la, educación básica, pues media, universidad, a lo mejor se recibe de alguna cosa. Todo eso es un ciclo de 25, 30, 40 años. Y entonces lo que usted es en esos 25, 30, 40 años es lo que es el país finalmente. Así es que, no sé cómo se podría sobredimensionar esto, dada la dimensión que ya tiene el asunto. Vamos a mi primer bloque, amigos, si me lo permiten. Oxinova.cl es el sitio donde usted puede comprar estos sobres con este polvito que se mezcla con un litro de agua más o menos, y en una media hora, 45 minutos, se han convertido en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate exitosamente los malos olores, porque estas bacterias que usted ha echado, ya sea con un chorrito, un vasito, o ha vaporizado con un vaporizador en alguna superficie más grande, destruyen las bacterias que producen la descomposición y el mal olor. O sea, va a la raíz del tema. Oxinova, solo usted lo puede conseguir en oxinova.cl. Continúo con Fastmark, la empresa de transporte internacional, una empresa chilena que se hace cargo de cargas grandes y pequeñas. Grandes, de las empresas que llegan en container, en barco, que llegan por avión. Pequeñas, de particulares que han comprado cualquier cosa en Estados Unidos, pero que también se las van a traer a su casa. Fastmark.cl. Sigo con Famava Grill, que ubica en famavagrill.cl. Lo que usted está viendo, lo que le he contado, estas mesas, parrilla mesa o mesa parrilla para hacer asados como debe ser. Todo limpio, la parrilla es de acero inoxidable. Usted está ahí mirando la carne encima, no está esperando que le sirvan un plato con la carne que preparó el gurú de los asados en una parrilla mugrienta y la carne no le gusta como quedó recocida. Generalmente en Chile no saben preparar asado, recuecen la carne, ¿no es así? Usted ahí la tiene a mano, la saca al gusto suyo, todo limpio, todo perfecto, y tiene un montón de otras cosas, otras prestaciones en esta mesa. Póngase en contacto, famavagrill.cl. Y auditoredificios.cl, una empresa que hace auditoría de la administración de un edificio para ver cómo está yendo la cosa, cómo se está haciendo. Los edificios requieren servicio y acciones que significan movimientos de dinero. Hay que pagar a los empleados, el tema de las cotizaciones, comprar, qué sé yo, accesorios, mantener funcionando montones de cosas. Entonces, hay que revisar la gestión de los administradores, especialmente si usted lo va a cambiar, para que quede todo claro. Hay muchos problemas que tienen que ver no con dineros que desaparecen o que se manejan mal, sino que con desconocimiento de leyes respecto a cómo deben ser regulados, administrados los edificios. Entonces, todo eso, véalo con auditoredificios.cl para que todo quede impecable, para que usted quede tranquilo. Bueno, abrió nuevamente su hermosa boca la ministra del Interior, doña Carolina Tohá, refiriéndose al silencio presidencial relativo al caso Ojeda. Y una de sus frases, digamos, matrices, que fue usada por la prensa como título, por lo menos en la prensa que yo vi, es tan fácil decir palabras, lo que importan son los hechos. Bien desafortunado el comentario, que de ella debe haber creído bastante genial, de la señora Tohá, por una serie de puntos que ustedes me van a permitir que examine uno por uno, ¿no? Y seguramente hay varios puntos más que se me escapan, pero entre los que no se me escaparon están los siguientes. Primero, prácticamente todos los días Boric le da la razón en cuanto a lo fácil que es hablar nomás. Porque salvo en este caso en que mantuvo silencio, más bien dicho, habló de otra cosa, del anticomunismo visceral, el señor Boric no ha escatimado palabras que además no valen absolutamente nada. O sea, no solamente es fácil para él hablar, sino que es fácil mentir. Es fácil hacer, decir, como comentaba ayer Nicole Rodríguez, ir a Atacama por el tema de la educación y los papá, los apoderados le exigen ciertas cosas y dice, voy con este problema en la mano. Frases que se dicen y luego no pasa nada. O voy a perseguir a los criminales de tal o cual persona por cielo, mar y tierra y luego no pasa nada. Entonces sí, por Dios que es fácil hablar. Efectivamente, todos los días el señor Boric nos da una lección respecto a eso. Segundo, en este caso, en el caso Ojeda, el silencio del señor Boric, y aquí voy a ocupar un comentario que hizo la propia señora, o sea, voy a darlo vuelta, un comentario que hizo la señora Tobá, aquí el silencio vale más que mil palabras, pues. Habla, diría yo, muy elocuentemente del control que tiene el Partido Comunista sobre este gobierno y sobre él en persona. Porque siempre, ustedes fíjense en una cosa, vean las primeras palabras que emite el presidente cuando hay un problema y vean cómo las cambia cuando el Partido Comunista toma nota y reacciona y se comunica con él. Ese silencio sobre el caso Ojeda habla mucho. Porque resulta que el Partido Comunista, como ustedes saben, hasta este momento, desde el primer minuto, quiso alejar cualquier sospecha o maltratar cualquier sospecha y generar sospechas sobre las sospechas de quienes con toda la razón del mundo asocian el crimen de Ojeda con el gobierno venezolano. El Partido Comunista tiene una cercanía ideológica, no sé por qué, entre paréntesis, desde un punto de vista puramente teórico, no veo qué relación hay entre la teoría marxista, comunista, con un personaje como Maduro, que simplemente maneja un estado de narcotraficante. Pero el hecho es que así ocurre. Entonces han estado de cabeza en el Partido Comunista apartando el asunto de las más distintas maneras. De las más distintas maneras. Y si acaso el gobierno, y Boris al principio, fue más o menos elástico en que habían varias hipótesis y lo vamos a estudiar todas, terminó simplemente negando y finalmente, ya para poner el broche de oro a esto, con el señor Boric hablando sobre el anticomunismo visceral. Así es que este silencio ha sido realmente muy decidor, digamos. Luego mencionó el tema de los hechos, lo importante que son los hechos. Bueno, vamos a los hechos, entonces, ya que son tan importantes. Primero, el hecho de que en Chile las organizaciones criminales, con o sin mandato de algún gobierno extranjero, ya sea trabajando por su cuenta para sus negocios o siendo contratados por un gobierno extranjero, hacen en Chile lo que se les da la real gana. Entran, organizan secuestros, matan, meten dentro una maleta, entierran en un terreno, entre paréntesis, tomado por inmigrantes, porque ya hasta los inmigrantes se pueden dar ese lujo en Chile. Hay ahí un hecho monumental. Monumental. Otro hecho que hemos estado viendo hace rato con el tema de los inmigrantes a propósito. Funcionarios chilenos yendo una y otra vez en romería a Caracas a rogarle de rodillas probablemente autoridades de todo tipo, ellos mismos dicen el gobierno, hemos hablado con todo el mundo, a rogarles algo, a pedirles algo, oiga, no manden tantos delincuentes o déjennos devolver a algunos inmigrantes que hemos capturado, por lo menos para hacerla para ante el público chileno, entran por miles al día, pero queremos devolver unos 40 o 50, que eso se pueda hacer para que podamos decir algo de que estamos preocupados del problema. Hemos visto una romería, firmaron un acuerdo en enero, otra romería. No cesan las romerías. Ese es otro hecho. Y volviendo al Partido Comunista, está más preocupado de excomulgar a quienes tienen el atrevimiento de hacerse la hipótesis de que aquí está mezclado el gobierno venezolano, están más preocupados de eso que de Chile. Lo cual no es raro porque al Partido Comunista le importa un huevo Chile. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Son internacionalistas proletarios, ¿no? Son internacionalistas. Ahora no usan mucho la palabra proletario porque suena un poco anticuado. Son internacionalistas. Están preocupados de la liberación mundial. Quizás a lo mejor de un estado mapuche sin gran escala o un estado indigenista. No sé. Cualquier cosa menos los estados nacionales que ahora usted conoce, los estados que existen, los estados en que vivimos. Está más preocupado, y no por el estado de Venezuela, sino por el régimen que hay en Venezuela. sino es que tampoco estén preocupados del Estado venezolano, de la nación venezolana, de los venezolanos. Están preocupados del régimen que hay ahora en Venezuela. No confundamos, eso es el punto. Ese es otro hecho. Esos son los hechos que la señora Tobá nos quiere hacer, nos quiere poner frente a los ojos. Bueno, ya los teníamos, ¿no? Y es verdad, lo que importan son los hechos. Y estos son los hechos que importan. Bueno, nunca ha estado escaso de palabras el señor presidente de la República. Ahora, el tema, haciéndole coro al Partido Comunista, porque han saltado a la palestra el señor Carmona, el señor Juan José Lagos, creo que. El tema del anticomunismo visceral, o trasnochado, según como usted quiera verlo. Ese es el tema. Bueno, yo ya comenté sobre este punto y naturalmente nos faltaron algunos de estos que vienen a ver este programa, no porque les guste lo que yo digo, porque están interesados a ver si digo algo que les puede a ellos hacer sentido, sino que vienen repletos de odio a hacer algún comentario negativo, por supuesto. Bueno, eso les preocupa mucho más. Les preocupa el tema de la defensa del régimen venezolano. Y, naturalmente, ahora el anticomunismo. Porque el anticomunismo, como ustedes saben, es visceral y trasnochado. No solo eso, sino que empiezan a reflotar una y otra vez, porque no hay otro material en ese mundo político, intelectual. Siempre es lo mismo. Empezó otra vez a flotar, a salir al primer plano esa situación o condición que la izquierda siempre utiliza para legitimarse, para obtener apoyo, votos, compasión, que es la victimización. Y ahora le tocó al señor Juan Andrés, así se llama, Juan Andrés Lagos, que dijo que se siente perseguido. Lo están persiguiendo al pobre Juan Andrés Lago, pero ¿cómo se le ocurre perseguirlo? ¿Por qué se siente perseguido? Fíjense el verbo perseguir. No criticado, interrogado, sino que perseguido. Lo cual supone automáticamente que lo que se está preguntando sobre él, lo que se está comentando sobre él es una persecución, un acto maligno. Este señor, entre paréntesis, es asesor de la Subsecretaría del Interior y dijo que eso significa, aquí anoté sus palabras textuales, que hace análisis, propuestas y sigue temas. ¿Qué significa todo eso? No significa nada absolutamente. El señor Juan Andrés Lago no tiene ninguna acreditación académica ni intelectual para estar asesorando a una Subsecretaría del Interior, ni siquiera de un país africano de cuarto orden. Es cuestión de ver las cosas que declaró en algunos medios de prensa para ver cómo piensa, cómo usa las palabras, el enredo, la pedantería con que usó la palabra. Esto es una tautología, usando completamente en forma equivocada la palabra tautología. Para él los ataques repetitivos son tautología. No, la repetición no es necesariamente una tautología. Es otra cosa, señor Juan. Mire, ¿por qué no se asesora en castellano? Hágase asesorar por alguien que sepa. Bueno, es un pituto. Al señor Juan Andrés Lago le dieron un pituto. Yo no sé cuál es su condición económica. El hombre necesitaba un pituto y se convirtió en asesor. Ni siquiera tiene que ir a la subsecretaría desde su casa. Supongo que manda de repente un WhatsApp con sus propuestas. Nos gustaría conocer sus propuestas, señor Lago, entre paréntesis. Y nos gustaría conocer su análisis. En una de esas usted descubrió la pólvora o la rueda. Sería interesante. Bueno. Es tan buen analista, este analista asesor del ministerio, que dijo no tener ningún antecedente que asocie el crimen a Venezuela. Ninguno. ¿Cómo ninguno? ¿Quiénes son? ¿De qué nacionalidad son los que participaron en el secuestro? Yo creo que ya con eso tendríamos al menos un antecedente. ¿De qué nacionalidad era la persona secuestrada y asesinada? Ahí tenemos otro antecedente. ¿De qué calidad tenía en relación al régimen de Maduro la persona secuestrada y asesinada, el Ojeda? Otro antecedente. ¿Cómo que no habían antecedentes? ¿Qué clase de analista es usted, don Juan Andrés Lago? ¿Qué tiene adentro el cráneo? Toda persona con un mínimo, con dos dedos de frente en Chile, con esos dos o tres datos que he mencionado, le es suficiente para, por lo menos, considerar que hay antecedentes, siquiera para hacerse una hipótesis. Pero para el señor Lagos, comunista, sigue la línea, y además es un analista, ustedes saben, digamos, de nivel mundial, no encontró ningún antecedente, así que podemos estar tranquilos. Pero eso sí, ve anticomunismo por todos lados. Le preguntaron, pero sí, ¿usted ve antecedentes de anticomunismo? Sí, claro, por supuesto. Le están haciendo preguntas a él, lo están persiguiendo. ¿A quién le ganó Juan Andrés Lago para ser asesor del Ministerio del Interior, si no es chacota? Por último, si le quieren dar un pituto, pónganlo de inspector de columpio a este caballero. Que vaya a las plazas a ver si los columpios están bien. Pero asesor del Ministerio del Interior, claro que no le deben dar mucha pelota. A pesar de que no brillan los genios resplandecientes del Ministerio del Interior, están un poquito más por encima de lo que creo yo que es el promedio del señor Lago, y no le deben dar bola a sus proposiciones y a sus análisis. Pero en fin, estamos viviendo en tiempos como eso. Estamos viviendo en tiempos en que personajes así, de sospechosas capacidades, son asesores nada menos que del Ministerio del Interior. Pero voy a darles una buena noticia después del siguiente bloque comercial, porque no me digan, para que no digan que yo aquí lo único que hago es esparcir mala onda, qué sé yo. Antes de eso, vamos a este bloque. Amigos, la clínica Alzheimer, que usted ubica clínicaalzheimer.cl del doctor Manuel Lavados, les quiere hacer saber que si usted tiene una persona de su familia que está ya entrando en ese proceso aparentemente, o usted sospecha que podría ser el caso, puede que no, hay que hacer un examen lo antes posible. Mientras más precoz es el examen, mejor es el tratamiento si es que la persona efectivamente tiene ese problema. Segundo, si ya definitivamente está claro que esta persona está, ya no se acuerda de nada, está en otro mundo, hay que llevarlo a la clínica, y para eso está la clínica Alzheimer, porque los tratamientos y los cuidados de una persona con esta enfermedad no se pueden llevar a cabo simplemente en una casa. clínicaalzheimer.cl. Continúo con Lomas de Millaray, que usted ubica en lomasdemillaray.cl, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, especialmente hermoso, cosa que usted puede verificar si entra al sitio lomasdemillaray.cl, porque hay un video. No tiene que creerme a mí, vea lo que hay ahí, todas las parcelas con agua, electricidad soterrada, bajo tierra y fibra óptica. Amigos, esto no es meramente un cambio de residencia, es un cambio de vida. Sigo con kmmillas.cl también, donde usted va a encontrar a alguien que le va a comprar las millas que usted ha acumulado en sus vuelos y que no va a usar prontamente, y que en cualquier momento van a desaparecer. Las empresas borran las millas, se lo he dicho mil veces para que lo tengan claro. Esa es la razón de ser de ir a venderlas. Si se pudieran guardar, perfecto, pero no es el caso. Vaya a kmmillas.cl y se las compran a buen precio, salvo que usted las vaya a usar mañana. Y termino este bloque con entrenainglés.com. Este es .com. Una academia de inglés manejada por profesores de inglés, clases online muy potentes, muy eficaces. Ahí se está ofreciendo una en este momento para que usted tenga esa base de inglés que se requiere hoy en día para manejarse bien en el mundo. La buena noticia, amigos, es que esta agencia de evaluaciones financieras muy importante, que se llama Bloomberg, determinó que el peso chileno es la moneda de peor desempeño en el planeta. Así que estamos en el primer lugar de algo. ¡Wow! Primer lugar. Hay que mandarle, no sé, una caja de chocolate quizás a la gente del Ministerio de Hacienda, a Marcel. O quizás va a decir que no le gusta tanto la evaluación, porque siempre está con que le gusta o no le gusta. No le gusta tanto la evaluación de Bloomberg, pero podría haber sido peor. Podía haber sido peor. Entonces, podía haber sido la peor, por ejemplo, moneda de la galaxia y no solo de la Tierra. Ahí sí que estábamos jodidos. Así que chocolates para Marcel, ¿por qué no otra cajita más chica, más rasca para el señor Grau de Economía? Podríamos mandarle unos masticables, que sea la directora de presupuesto, que es la mejor que ha tenido jamás Chile. A toda la gente del mundo económico, del gobierno, hay que premiarla porque hemos logrado un primer lugar. La peor moneda del planeta. Un gran aplauso. Bien. El Frente Amplio, algunos de sus movimientos, anunciaron que quieren que se forme una comisión investigadora que indague la gestión del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres, como el incendio que mató a tanta gente y hay todavía desaparecido. Entre paréntesis, por Dios que cumplió bien su labor, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta. En materia de palabras, ustedes ven que nosotros no nos quedamos nunca cortos. En materia de inventar organismos con unos nombres así potentes, cuya única función parece ser es, y es así que la cumplen, darle pega a algunos camaradas, a algunas personas. Bueno, el Frente Amplio anunció entonces una comisión investigadora que andague la gestión. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? ¿Por qué el Frente Amplio de repente se interesó, o alguno de los movimientos del Frente Amplio, alguno de los de las sectas, pero es la misma cosa al final? ¿Por qué se interesarían en que se haga una indagatoria? Cuando eso es un tema complicado, porque el gobierno manejó pésimo el asunto, ¿no? Manejó pésimo. Bueno, porque hay varios posibles motivos, pero voy a mencionar primero el menos, que me parece menos importante, menos plausible, más hipotético, más débil, sería que el Frente Amplio se está preparando, algunos movimientos quieren empezar a distanciarse de un ente político como el gobierno que está hundiendo. Si ustedes saben quiénes se van primero del barco, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los primeros que se van de un barco que se hunde? Pregúntenle a un marinero. Ya, pero no me tinca tanto eso. Me tinca más otra cosa. El objetivo es desviar la concentración del público en el tema Ojeda y en todo lo que está relacionado con eso, con el tema incendios. Porque el tema incendios es muy importante. De hecho, paréntesis, ya parece que está quedando en las nebulosas del olvido en Chile, por lo menos para el público en general. Entonces, ¿qué mejor que desviar la atención del público con un tema potente que tiene mérito propio para atraer la atención del público? A la pasadita aparecemos como un movimiento que no tiene problemas en revisar las acciones de un organismo que es del Estado y por lo tanto que nosotros somos, digamos, estamos preocupados de, en fin, del país, estamos preocupados del bienestar de los ciudadanos, no somos sectarios, no estamos simplemente diciéndole todo que bueno al gobierno y aplaudiendo todo, no, somos capaces de una indagatoria. Pero lo principal yo creo que es esto. Desviemos la atención de las tratativas que tiene el gobierno chileno con Venezuela. Desviemos la atención de los silencios del señor presidente. Desviemos la atención del manejo que ha tenido el gobierno con este tema escandaloso, donde vienen agencias extranjeras directamente o con contratistas a hacer lo que se les da la gana. Pero ¿cómo la desviamos, compañeros? Se han preguntado. Bueno, con algo gordo también, pues. Los incendios. Y ahí estamos. Yo creo que por ahí va la cosa, estimados amigos. Por ahí va la cosa. En la esfera política también se está organizando, se va a celebrar de todas maneras, un homenaje al difunto expresidente Sebastián Piñera Echenique, que murió, como ustedes saben, el 6 de febrero. Y va a asistir un grupo de gente importante, invitados, me imagino. No va a asistir, sino va a estar abierto así las puertas para cualquiera. Y entiendo que ya está determinado quiénes van a intervenir. Desde luego va a estar la señora Morel y otros personeros. Y alguien dijo por ahí, no sé qué político, no noté, fíjense, se me olvidó anotarlo, pero da lo mismo, hagan cuenta que cualquiera, que esto no es un acto político, no es un acto político de proclamación. Yo me quedé un poco estupefacto para serles bien franco, porque no entiendo cómo un acto como este, donde seguramente se van a dedicar a honrar la memoria de Sebastián Piñera, ¿cómo podría ser un acto político de proclamación? ¿A quién se estaría proclamando al muerto? ¿Qué es lo que se estaría proclamando? Lo encuentro muy raro. Lo encuentro muy raro que se niegue una cosa que es, al menos en el papel, imposible. O sea, ¿a quién se va a proclamar? ¿A quién se habría...? ¿Qué pensaron los que pensaron eso? ¿A quién podría proclamarse en un acto como este? O estamos pensando en términos de principios, no de personas para una candidatura presidencial, sino que estamos pensando, vamos a proclamar, por ejemplo, la unidad de la oposición. No. No se proclaman en una cosa como esta. No pega, no va la vaina con el sable, como se dice. Así que yo lo encontré rarísimo y voy a tratar de entender, y a lo mejor es bien obvio para todo el mundo y para mí no. Pero, ¿por qué se dice que no es un acto político de proclamación? No, el funeral y todo lo que rodeó en esos días de febrero, esa semana, desde el 6 de febrero, los días que siguieron, las exequias, los velorios, todas las cosas que vimos. Si eso tuvo significación política, puede ser en ese momento. No una significación catillada por los personeros de la oposición o del oficialismo, sino que por la irrupción a las calles de mucha gente. A lo mejor eso tiene significación política, yo creo que tiene alguna significación, estamos trabajando en eso, pero proclamación no. Ahora, después que ya fue sepultado Sebastián, una proclamación, y hay que negar, no entiendo, quedé marcando ocupado, estimados amigos, ¿qué quieren que les diga? Antes de entrar a algunos detalles sobre la guerra ruso-ucraniana, les cuento de un nuevo auspiciador para nosotros, que recibo con mucho gusto, que tiene un nombre curioso, Sip to House. Ojo, los que construyen, los constructores, los arquitectos, la gente que quiere mandarse a hacer una casa, por ejemplo, en algunas de estas parcelas en el sur, son unos paneles isotérmicos, que es la nueva manera de construir que se está usando hoy en día. Se hacen en una planta que está en Casablanca. Son paneles compuestos por placas de OSB con un certificado de protección APA, unidas por un núcleo de poliestireno expandido de alta densidad. Aptos estos paneles para pisos, muros, tabiquería y techos. Tienen excelentes ventajas. Optimización en los materiales y horas hombre. O sea, se construye mucho más rápido. Tienen una resistencia de hasta 18 toneladas de peso. No sé por qué. No me pusieron aquí la unidad de superficie que resiste eso. No sé. Pero son resistentes. Y con esto se construye mucho más rápido. Construir más rápido significa construir más barato. Porque el tema de la construcción tiene que ver también con el costo hora hombre. Y son superiores. Así es que si usted está en esto de la construcción, recuerde SIP. Tu House, se escribe SIP, Tu H-A-U-S, Tu House, House en alemán es casa, si no me he olvidado, así que por ahí va la cosa. Y si tengo más información sobre esto de los 18 toneladas, se las voy a dar en su momento. Continúo con otro de nuestros nuevos auspiciadores, Transportes Cala, que usted ubica en Transportes Cala, Cala tal cual, .cl, que lo transportan todo, personal, individuos, familia, estudiantes, servicios de turismo, tienen vehículos para todo, desde buses grandes, buses medianos, minibuses, todos de última generación, todos nuevos, automóviles, para lo que usted quiera. De repente usted a las 3 de la mañana le dicen tiene que ir a Concepción, ahora. Usted va a llamar y va a tener un vehículo que lo va a llevar a Concepción de inmediato. Usted para otra cosa confidencial, un vehículo todo va a tenerlo, para todo. Para lo que sea, Transportes Cala, estimados amigos. Hacen muchas cosas, diseñan rutas para empresas, tienen certificaciones de seguridad, Es una empresa que tiene 8 años en el mercado funcionando, amigo. Si usted tiene cualquier tema de transporte y no quiere, digamos, jugar a la ruleta rusa con estas cosas de transporte hoy en día, transportescala.cl. Continúo con USA Inmobiliario, que usted ubica en usainmobiliario.com para invertir en el norte de Florida, en Estados Unidos, en Sarasota. Casas de lujo que se las pelotean allá, la renta mensual que se paga allá equivale a 2 millones y medio de pesos al mes. En 5 años han doblado su valor porque aumentan un 15% anual, así que haga el cálculo compuesto, el interés compuesto, se dobla en 5 años. Son una excelente oportunidad de inversión en Estados Unidos, estimado amigo. Póngase en contacto con usainmobiliario.com. Y ya que estamos con los .com, no olvide compreoro.com para comprar oro y o plata en lingotes o en moneda y tener entonces un valor que es per se, en sí mismo, valor. El oro y la plata son valor, no son representantes del valor, son valor, por lo tanto, son una reserva financiera de primer nivel. La guerra ruso-ucraniana entró a una fase distinta. Primero fue la invasión rusa, en que se entraron por todos lados y estaban con la idea de llegar a Kiev y sacar a Zelensky y poner algún gobierno títere ahí y quizás llegar hasta las fronteras de Ucrania con Polonia y apoderarse Polonia, de Ucrania, quiero decir, etc. Y les dieron una camotera y perdieron. Eso fue la primera fase. Después vino un contraataque más o menos exitoso en el norte y no muy exitoso en el sur de los ucranianos, que se estancó debido a que los rusos se demoró mucho el asunto, se anunció mucho, se hociconeó mucho el contraataque, no llegaron rápidamente las armas que se necesitaban. En esto han sido lentos, especialmente los europeos. Al principio arrastraron mucho las patas. Hubo aquí doble juego, en cierto sentido, diría yo. Sí, démosles armas, pero no tantas. Hubo una serie de consideraciones. Entonces, el contraataque anduvo fracasando en lo principal, esa es la verdad. Y las cosas quedaron más o menos estáticas por un largo tiempo. Y ahora los rusos están con un nuevo aire avanzando muy poquito. Estamos hablando que de repente conquistan un kilómetro, cosas como esa. Y luego de repente lo pierden al otro día, a un costo enorme en bajas humanas y materiales. En parte porque los rusos se han logrado reorganizar un poco más, han logrado organizar, desenredarse del tremendo enredo que siempre todo lo que se hace en Rusia, la cultura rusa, han logrado, qué sé yo, sacar a los más torpes de los oficiales. En la guerra se pasa esa purificación. Cuando hay muchos errores empiezan a cortarse cabeza y empieza a quedar alguien, gente que sabe un poco más de lo que están haciendo. Y la otra razón es que los ucranianos han estado con problemas de abastecimiento de munición. Entonces han tenido que empezar a ceder terreno en algunas partes. Pero ha sido muy costoso para los rusos y sigue siendo costoso. Cada iniciativa rusa les cuesta. En este momento el promedio es 1.000. Pierden un batallón completo al día, más o menos 1.000 hombres al día, y 50 o 60 cañones, 20 o 30 tanques, todo así, aviones, están perdiendo, ayer perdieron otro barco más. O sea, las bajas materiales, las pérdidas materiales, las bajas humanas son feroces. En este momento, según los ucranianos, los rusos andan ya acercándose a los 420.000 bajas, entre muertos y heridos. Quiero además recordarles, estimados amigos, que las guerras no se ganan o pierden simplemente por ganar o perder un pedazo de territorio, sobre todo si es un territorio que no tiene importancia ni táctica ni estratégica. Cuando los rusos avanzaron en Avdiivka, por ejemplo, que han hecho mucho alarde con eso, ¿qué es lo que era Avdiivka? Era una ciudad totalmente demolida, que no les significaba ninguna ventaja posicional para nuevas acciones. No estaba puesta justo en un lugar crucial desde el punto de vista geográfico, no era un nudo de un punto, una encrucijada de camino o de vías férreas, nada. Era un montón de ruinas. Y para conquistar ese montón de ruinas, perdieron miles y miles y miles de hombres. Entonces, ¿gana la guerra quien avanza unos metros dejando una estela de muertos? Esta es una guerra de atrición, una guerra de demolición mutua. Entonces el tema no es cuántos metros se han recorrido, se han ganado o perdido, sino cuántos muertos y cuántas bajas le hemos infligido al enemigo, acercándonos al punto en que el enemigo se va a quebrar su voluntad de seguir luchando, se van a producir más deserciones, se van a producir motines, se va a producir un quiebre en la jefatura política rusa. Ese es el objetivo de los ucranianos, obviamente. Es un objetivo de ese tipo. Los rusos son los que tienen un objetivo territorial. Los rusos son los que quieren conquistar más espacio. Los ucranianos no puede importarles tanto, digamos, ceder un montón de ruinas. Lo que les interesa es quebrar el dispositivo militar, político-militar ruso. Y eso se hace infringiendo bajas en una proporción tremenda. Eso. Y no manteniendo o defendiendo un pedazo de tierra. Eso no tiene sentido. Los ucranianos están más preocupados de conservar su fuerza, de conservar sus tropas, que de conservar unos metros más de terreno, que conservar unas cuantas ruinas. Amigos, antes de mostrarles un libro muy entretenido y está en castellano, les recuerdo a Hey, el corredor inmobiliario que usted ubica en heypropiedades.cl, que es capaz de vender todavía, pese a todas las dificultades, por sus métodos innovativos, porque se concentran en unas pocas residencias y no en muchas, y trabajan de lunes a domingo. Continúo con Ajedrez, que ya inicia su curso este mes. A espacioajedrez.com le invito a que entre en el sitio de Pablo y vea todas las opciones que hay y los precios ridículos que se cobran, porque les digo y les aseguro, no existen en el mundo cursos más accesibles y más entretenidos que los que da Pablo Tolosa. Y termino con Remodeling, la empresa que remodela su casa, su departamento en temas de pisos, paredes, mueblería de cocina y otras refacciones mayores, para las cuales tienen arquitectos, así como tienen pintores profesionales para los muros, mueblistas profesionales para los muebles de cocina, etcétera. Puros profesionales. No se ponga más en manos de maestros chasquillas, estimados amigos. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, lamentablemente no lo encontré en ninguna librería chilena grande. Quizás está en alguna pequeña, no sé, no las puedo revisar todas, pero sí está en castellano, el mismo libro que les voy a mostrar ahora, en Amazon. También está en inglés. Está en tapa blanda, en la tapa dura que les voy a mostrar no estaba, pero sí está en tapa blanda con la misma carátula y está en Kindle. Es este, Imperios del Mundo Atlántico, España, Inglaterra, desde 1492, el descubrimiento de América, hasta 1830, de John Eliot, que es un historiador inglés muy premiado, que se ha dedicado a lo que llaman ellos un hispanista, se ha especializado en el tema de España, del Imperio Español, de muchas cosas relacionadas con España, y ha ganado premios. Es catedrático de la Oxford, nada menos. Ha recibido premios en España, premio Príncipe de Asturias. Es un tipo, digamos, de mucho peso. Y el libro es entretenido, además, el hombre escribe bien, no vamos a decir que es un gran estilista, pero escribe bien, claro, preciso. Y usted va a entender entonces cómo era este imperio español, que fue muy denigrado por los ingleses en esa misma época, porque estaban en competencia Inglaterra con España. Entonces se creó lo que se llama la leyenda negra. La leyenda negra de la conquista española. No es que hayan sido unos santos varones los españoles, pero la leyenda negra multiplicó las cosas, pero enormemente, y se deja de lado todo lo que significó de positivo la conquista española. Porque, por mucho de lo que digan ahora los progres, fue un avance histórico para la humanidad, para los pueblos originarios incluso, a pesar de todo, la conquista española. Eso es la realidad. Desgraciadamente la historia no es una actividad, digamos, que proceda muy suavemente, ¿no? Es bastante dura. Pero por lo menos yo los invito a que vean el otro ángulo de las cosas. No es que John Eliot sea un apologista del Imperio Español. Simplemente un muy buen historiador. Y compara esto con el Imperio Inglés, donde ellos, entre paréntesis, los ingleses nunca le dieron bola a los pueblos originarios. Como que no existieron. Los desdeñaron. Ni siquiera, digamos, se interesaban en perseguirlo, por así decirlo. Los exterminaban ahí donde los molestaban, los echaban. Algún día les voy a contar la historia de los pueblos originarios, llamémoslo así, de Estados Unidos, cómo fueron tratados. Ustedes lo habrán visto en películas, los fueron echando, los iban echando, los iban echando a un lugar. Si el lugar de repente adquiría interés para los blancos, los echaban de ahí, los tiraban a otra reservación, y así interminablemente. Lo de España fue distinto. Hubo mucha brutalidad, hubo mucho salvajismo, hubo explotación, pero o sea, al menos se les veía como seres humanos. A lo mejor seres humanos explotados, pero seres humanos, a los cuales se les trataba de convertir, a los cuales, digamos, con los cuales los españoles se mezclaban físicamente, se casaban, tenían hijos con ellos, no existía esta indiferencia que es casi peor que la explotación de los ingleses. Bueno, en todo caso, ese es un punto de vista, uno entre muchos posibles, amigos, imperios del mundo atlántico. Y mañana estamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.